Estamos en el Centro Sayoga Rosario junto a Albina Keppel, retomando la lectura de este maravilloso texto sagrado del Yoga Vasista, en esta oportunidad con el tema que es la disolución cósmica. Así que bueno, ante todo muchas gracias Albina por estar nuevamente en este círculo de estudios sobre el Yoga Vasista.
Bueno, voy a tratar de leerlo más lento porque me dijeron que lo haga para que se comprenda mejor por allí los que lo escuchan por primera vez.
Y 100 veces cada línea estaría bueno también. Realmente es muy difícil la comprensión.
Es muy difícil, sí, por sí. Eso vamos a tratar de ir por párrafo, y lo que viene es muy difícil de comprender, pero no es posible, así que haremos lo que podamos.
Qué bueno, Albina, que te sugieran estas cosas, y agradecemos a los oyentes que con valor y con mucho amor nos aconsejan también en cómo desarrollarlo. Está muy bueno.
Yo les pido también que lo hagan porque me sirve a mí para darme cuenta.
Sí, sí.
¿No es cierto? Por allí uno se apura en leer y...
Es que a lo mejor vos ya lo leíste 10 veces y ya das por entendido o damos por entendido cosas que el que lo escucha por primera vez dice, uy, ¿de qué están hablando?
Claro, eso es lo que pasa.
Sí, sí.
Entonces, vamos a hacerlo lo más lento posible. Para que no resulte aburrido, además.
No, aburrido no resulta nunca estos temas. Lo que sí es incomprensible muchas veces, sí, sin duda, porque sí. Como dijimos muchas veces, esto es un libro terciario para estudiantes de primaria como somos.
Y viene cada vez más difícil el tema. Bueno, sobre la disolución cósmica o estado de pralaya. Cuando se produce la disolución cósmica, todo lo que parecía existir desaparece. Entonces, solo queda el infinito. No es vacío, ni forma, espectáculo, ni espectador. No podemos decir que existe o que no existe. No tiene oídos, ni ojos, ni lengua. Y sin embargo, saborea, ve y oye. Es incausado e increado, pero es la causa de todas las cosas, como el agua es la causa de las olas. Esta luz eterna está en el corazón de todos los seres, y en esa luz brillan los tres mundos como un espejismo.
Albina, cuando se dice tres mundos, ¿qué será? ¿Denso, sutil y causal?
Sí, que ya lo vamos a ver más adelante, ¿no es cierto? Más extendidamente.
Pero esto se referiría
se refiere a eso, sí. Uh-huh. Y acá que dice, cuando se produce la disolución cósmica, todo lo que parecía existir desaparece, claro. Porque todo lo que es denso, lo creado, todo, desaparece. Pero no queda un vacío, como dice. ¿Te das cuenta? Porque en todo caso lo que queda es la conciencia cósmica.
Que siempre existe.
Que siempre existe. Y como dice, saborea, ve y oye. Si acá usamos el término saborea, como decía Ernesto, lo que significa
degustar,
degustar, que es la sabiduría. Bueno, continuamos. Cuando ese infinito se estremece, los mundos parecen nacer. Cuando deja de vibrar y queda quieto, los mundos parecen sumergirse en la nada. Cuando una antorcha gira velozmente, parece formar un círculo de fuego. Pero cuando la mantenemos quieta, el círculo se desvanece. En vibración o en reposo, el infinito es siempre idéntico, el mismo en todas partes. Mientras no comprendemos esta sencilla verdad, somos víctimas de la ilusión. Cuando la realizamos, se desvanecen todos nuestros anhelos y con ellos nuestra angustia injustificada y estéril. Aquí cuando dice en vibración o en reposo, el infinito es siempre idéntico, el mismo en todas partes. Me hace acordar al celular, ¿viste? Cuando lo tenemos en vibración o en reposo, uh-huh. El celular sigue existiendo, activo. Sigue estando y está activo. Bueno, así pasa con este mundo fenoménico, y cuando deja de ser fenoménico, ¿no? Y lo que tenemos que comprender, que dice esta sencilla verdad, es que todo lo que se ve, lo que palpamos, lo que se escucha, es todo ilusión.
Y acá está hablando, recordemos, de la disolución del cosmos, ¿no? Disolución cósmica para luego volver a otra génesis.
Exacto. Que yo me pregunté cómo podía ser eso, y más adelante creo que se me aclaró algo. Así que cuando lleguemos a ese punto, lo trataremos. Uh-huh. De este infinito surge el tiempo. Y de este, la percepción de los objetos, la acción, la forma, el gusto, el olor, el sonido, el tacto y el pensamiento no son más que él mismo. Y la causa por lo que conoces las cosas también es él. Está en el que ve, en lo visto y en la visión. Cuando lo conoces, realizas tu propio ser. En realidad, cuando nosotros ya sabemos que no hay diferencia entre el que ve en lo visto y en la visión, ¿no es cierto? Estamos ya realizando al propio ser. Rama preguntó entonces con curiosidad: Sagrado Señor, ¿cómo puede decirse que no está vacío ni lleno, que no está iluminado ni oscuro? Esas expresiones parecen contradictorias y solo consiguen confundirnos. Vasista respondió: Ahora, querido Rama, estás formulando preguntas improcedentes. Voy a explicarte su significado correcto. Tanto si consideras el mundo real como si lo consideras irreal, es inherente a este absoluto. Como la imagen todavía no esculpida, es inherente al bloque de mármol del que va a surgir. Y por lo tanto no podemos decir, en estricto sentido, que esté vacío. El absoluto no está vacío de mundo. Como en un océano en calma, no podemos decir que no haya olas. Por supuesto, estos ejemplos solo tienen una aplicación metafórica y sería exagerado tomarlos al pie de la letra, porque la estatua surge en el bloque de mármol cuando alguien la esculpe, mientras que este mundo aparente no ha sido esculpido por otro, no ha sido creado por nadie. Acá puede surgir la pregunta, si no fue creado, uh-huh. Entonces ¿por qué parece que sí fue creado?
O que se disuelve, si no es
claro.
Algo.
En realidad, se tiene que olvidar que estamos hablando de este mundo, de este universo, como una irrealidad.
Claro. Son paradojas todos.
Claro, como acá dice, ¿viste? Metafórico.
Claro.
Y aparte, tampoco existen palabras, en este sentido lo admiro a Vasista, que pueda decirnos esta verdad, por muy difícil que resulte, porque no hay palabras para poder expresarla. Entonces se busca, más o menos, ¿no es cierto?, con los elementos físicos que se tienen a mano.
Es como, una vez lo charlamos, como querer explicar el sabor del dulce de leche. ¿Cómo lo explicas? Si es una sensación, es un gusto. ¿Cómo explicas algo que nosotros todavía no lo experienciamos? Es muy difícil. Por eso también es tan difícil la comprensión.
Claro, cuando lo experimentemos o lo experienciemos dentro nuestro, ¿no es cierto?, o realicemos al ser, ni siquiera lo vamos a comprender, porque no, ya vamos a ser uno con toda esa...
Esto era lo que no entendía.
Claro.
Pero bueno, para experienciarlo y ya ser, esta es la primera etapa, tratar de entender.
Claro, es que si no tenemos el conocimiento, ¿cómo lo vamos a realizar? Tenemos que tener primero el conocimiento, luego la práctica y luego viene la realización.
Claro.
En verdad, este mundo ni surge del absoluto, ni se hunde finalmente en él. Lo único que existe ahora y siempre es el absoluto, nada más.
Es como un sinónimo de Dios, se refiere.
Claro, el absoluto como Dios. Ni surge, ni se hunde, ni se funde, porque es el absoluto mismo.
Lo único que existe.
Es lo único que existe.
Nada más, dice.
Nada más. Cuando lo pensamos como un vacío, surge inmediatamente en nosotros el sentimiento de que no está vacío. Pero cuando lo pensamos como algo que no está vacío, surge en nuestra mente la idea de vacío. El significado de las palabras vacío, sunni, y existencia, asunni, es ficticio y meramente verbal, porque de la nada, nada puede surgir. Y bueno, aquí creo que ya lo dijimos en programas anteriores, pero lo recordamos, ¿no es cierto?, que en realidad se utiliza la palabra vacío, pero está todo impregnado por la conciencia cósmica.
Claro.
Entonces, lo que a nosotros nos puede parecer vacío, en realidad no lo está, salvo cuando lo experimentemos, ¿no es cierto? Y nos vamos a dar cuenta que todo está impregnado en la conciencia cósmica.
Y recordamos también, Albina, que esto es pura filosofía advaita, que por eso es tan difícil comprender, porque te dicen el yo soy, solo existe Dios. ¿Cómo? ¿Y nosotros qué somos? Claro. ¿No te viene esa contradicción?
Aparte que nosotros venimos de una religión occidental y cristiana en la cual hay un Dios y el Dios crea. ¿Te das cuenta? Son como dos cosas separadas.
Acá el Dios se manifiesta,
claro.
Y ahí está la diferencia.
Y ahí está la diferencia. Al manifestarse es Dios mismo.
Claro.
Entonces, no hay diferencia entre creador y creado.
Es todo,
digamos, el mismo absoluto. ¿Ves que no existen palabras para explicarlo?
Claro.
Porque
no, pero está bien.
Decir el mismo absoluto hasta parece que está fuera de lugar. El absoluto es inmaterial. Y las fuentes materiales de luz, como el sol abrasador y el fuego temible, no pueden iluminarlo, pues es autoluminoso y no oscuro e inerte como la materia. Este absoluto no puede ser realizado ni experienciado por ningún otro ser, solo puede experienciarse a sí mismo. Acá también parece como un trabalenguas, ¿no es cierto? Cuando dice que no puede ser realizado ni experienciado por ningún otro ser, solo puede experienciarse a sí mismo, porque somos la conciencia cósmica, con un cuerpo denso. Pero lo que se va a experienciar que está en nosotros es la conciencia cósmica. O sea, la conciencia cósmica se va a experienciar a sí misma. El espacio infinito, Akasha. Vamos a tener en cuenta esta palabra Akasha, que después se la pronuncia varias veces.
Que muchos recordarán los registros akáshicos, ¿no?
La...
Que viene también de esta zona, ¿no?
Sí, exactamente. el espacio infinito acalla, es más sutil que el mundo físico, y el infinito espacio de la conciencia, Chitta Kaya, es aún más sutil que el espacio infinito, o sea, la Kaya. Tengamos en cuenta también este término, Chitta Kaya, que lo vamos a ver más adelante.
Bien, espacio, mundo físico, que es lo que estamos ahora experienciando.
Sí.
Después lo sutil, Akaya, más sutil, Chitta Kaya.
Chitta Kaya. Que ya sería la conciencia, el espacio de la conciencia cósmica, Chitta Kaya. Igual que el que no ha probado los pimientos, no conoce su sabor, en ausencia de la objetividad física perceptible, nadie puede experienciar la conciencia infinita. Pero la conciencia parece entonces inconsciente y el mundo se experiencia aquí como un conjunto de objetos materiales e inertes. Como en un océano intangible se pueden ver olas y ondulaciones tangibles, en el Brahman sin forma se ve el mundo lleno de formas. Del infinito solo surge el infinito y existe en él como tal infinito. El mundo no ha sido creado jamás y es idéntico a aquello de lo que ha brotado. Acá también, ¿no es cierto?, este mundo perceptible, nosotros los vemos mientras estamos con vida. Lo vemos con nuestros ojos, escuchamos con los oídos, lo olfateamos, lo palpamos. Pero cuando este cuerpo desaparece, desaparece todo eso. Desaparecen los sentidos.
Vemos otras realidades, claro.
Exacto. Esto lo digo solo para que nos vayamos dando cuenta que si desaparece este cuerpo con los sentidos, ¿en qué queda todo eso físico que hemos estado experimentando con los sentidos?
No era tan real como lo sentíamos.
Es como que nos despertamos y nos dimos cuenta que estuvimos soñando. Por eso dice, del infinito solo surge el infinito y existe en él como el infinito. El mundo no ha sido creado jamás y es idéntico a aquello de lo que ha brotado, que era lo que decíamos antes. Todo está dentro de la conciencia cósmica. Lo creado, lo no creado, la disolución, todo está dentro. Me imagino que es como dentro de un huevo, ¿no es cierto?, que está la yema y la clara, y está todo así dentro de la conciencia infinita. Cuando la noción de ser se consume por la ausencia del combustible de los pensamientos, lo que queda es el infinito, nunca dormido ni inconsciente. En ausencia de la mente, el conocimiento, el conocedor y lo conocido existen formando una unidad. Eso es el infinito, eso es Brahman.
Brahman.
Brahman. Que creo que ya lo explicamos que hay una diferencia con Brahma, que es el creador, ¿no es cierto? Brahman es ese infinito absoluto, la conciencia cósmica. Y fíjate acá, cuando desaparece la mente, lo único que queda es la experiencia del ser. Porque después vamos a ir viendo cómo la mente, bueno, ya lo sabemos, tiene una función muy importante. Pero cuando terminó de cumplir esa función, que es la de conocer, ¿no es cierto?, la de experienciar, la de razonar, deja de existir. Pero tiene su proceso también. Rama intervino de nuevo. Señor, durante la disolución cósmica, este mundo que ahora vemos tan claramente, ¿a dónde va? Vasista respondió sin inmutarse: ¿De dónde viene y a dónde va el hijo de la mujer estéril? El fingido hijo de una mujer estéril no tiene existencia, y por lo tanto no va a ningún lado ni viene de ninguna parte. Este mundo del que estamos hablando tiene una existencia idéntica, y esta analogía todavía te sorprende porque sigues creyendo en la existencia del mundo.
Claro.
Por eso nos cuesta comprender, porque estamos aquí, en este mundo, en esta realidad aparente densa.
Claro, es como el niño que cree que viene Papá Noel y después pregunta, ¿y se muere Papá Noel? ¿Cómo se va a morir algo que no existe?
Exacto,
¿no es cierto?
Exacto, solo existe en la mente.
Claro.
Así viene a ser la existencia de este mundo, de este universo. Porque dice, ¿dónde viene y a dónde va el hijo de la mujer estéril? Si es la mujer estéril, no tuvo hijo,
claro.
No existe ese hijo. Reflexiona sobre esto. ¿Hay una pulseridad en la pulsera de oro o no es nada más que oro? ¿Lo que llamamos cielo es diferente al vacío? Pues tampoco hay una cosa llamada mundo como algo independiente del Brahman absoluto. Lo que llamamos mundo es inseparable de Brahman, como la frialdad es inseparable del hielo. Acá lo dice clarito, ¿viste? La pulsera de oro tiene su valor porque es de oro, no porque tiene forma de pulsera. Y como la frialdad del hielo, dice, es inseparable. Y nosotros pensamos que Brahman, o Dios como le llamamos, está ya en un lugar y nosotros aquí, es como que nos consideramos separados. Pero lo vamos a repetir hasta el cansancio, porque también lo repite Vasista.
Porque esa es la gran ilusión del ser humano.
Claro, si todo es Brahman, todo es Brahman, ¿dónde está el mundo? ¿Dónde está lo creado?
¿Dónde
está el creador? ¿Dónde estoy yo? Todo dentro de Brahman. ¿Te das cuenta? Es como el cuerpo humano, que tiene ¿no es cierto?, los distintos, el hígado, los riñones, el corazón, cada uno cumpliendo su función, pero están separados del cuerpo humano.
Claro.
Separados del cuerpo humano no es nada, están muertos los órganos.
Albina, vos que tenés una gran preparación cristiana, este es el mensaje de Jesús también, no entendido.
Claro.
El que no me conoce a mí no conoce al Padre. No, ¿cómo me preguntas dónde está Dios si estuviste con Él? Etcétera, etcétera, etcétera.
Y al final, que dice en Juan, Jesús le dice, cuando ora al Padre, le dice que ellos lleguen a ser perfectos, como tú y yo somos perfectos en la unidad, dice. Nada más que esa parte de Juan se la lee muy poco, solo para Semana Santa, y luego se la olvida. Pero es muy, muy importante. Y además tampoco olvidemos, porque lo que Jesús nos deja son perlitas, que Él está hablando al hombre o a nosotros mismos de hace 2000 años atrás, que no teníamos el mismo grado de comprensión ni de conocimiento.
Sí.
Bien, había alguno, porque estaban los filósofos, ¿no es cierto?, que a lo mejor después de mucho, pero Jesús no podía decirlo tan cabalmente.
Sí, el yo soy,
porque
no se comprendía.
No se comprendía, y sin embargo el yo soy lo dice un montón de veces en los evangelios.
Y acá este sagrado libro amplía ese conocimiento y aclara que a la vez confunde, ¿no?, porque es algo muy profundo.
¿Sabes por qué nos confunde? Porque estamos criados y venimos, ¿no es cierto?, también de generaciones de cristianismo, digamos, en la cual Dios está separado del hombre. Si bien somos imagen y semejanza de Dios, porque así lo dice el Génesis, no caemos, no lo tomamos en cuenta.
Sí.
Si somos imagen y semejanza de Dios, somos Dios mismo.
Sí, la Sagrada Trinidad es uno.
Claro.
Y cuento un una experiencia acá con el padre Ignacio, que es un sacerdote católico apostólico romano, que yo lo he escuchado decir que la matemática no existe para Dios, porque hablando, ¿no?, de Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice, porque uno más uno más uno es uno. Un padre católico se da esa enseñanza, ¿no? Pasa que es incomprensible para el que no profundiza en este conocimiento, en lo que es el yo soy, en lo que es la filosofía Advaita, en lo que es el gran mensaje de Sai Baba.
Vos sabés que me contaba Ernesto que hubo grandes discusiones entre los teólogos a partir de Jesús hasta hace unos años, iba a decir hasta la Edad Media, pero creo que me voy muy lejos, de ese el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, si tenía que ir una coma o tenía que ir en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Cambia.
Uh-huh. ¿Te das cuenta? Entonces, en realidad, él decía que era en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y como me enseñaban en catecismo, tres personas distintas pero un solo Dios. Entonces, a veces el modo de expresar cambia.
Claro.
El sentido.
Bueno, todas estas discusiones teosóficas hacen a un círculo de estudio como el que estamos tratando de desarrollar.
Sí.
El objetivo es el mismo, y todos los grandes maestros y los grandes textos sagrados dicen lo mismo, ¿no? Con distintos niveles de captación y de manifestación de la verdad.
Y ahí tenemos otra cosa también con la Trinidad, ¿no es cierto? Que cuando este cuerpo se disuelva en este elemento tierra, ¿no es cierto?, que no va a quedar ni Padre, ni Hijo, ni Espíritu Santo. Se disuelve eso también. Va a quedar lo que vos dijiste recién, el yo soy. ¿Te das cuenta?
Uh-huh.
Ya no va a haber una diferencia. Esto lo vamos diciendo para que vayamos entrando, ¿no es cierto?, en una comprensión de lo que nos está diciendo Basista.
Global.
Global, claro.
Sí, sí.
Porque no tiene nada, nada extraño y que no haya dicho Jesús.
Uh-huh.
Nada más que por allí en Jesús se fijaron más en los milagros, en las cosas de fenómenos.
Y ni hablar, ¿no?, de Buda, de Siddhartha Gautama,
sí,
que se lo tachó hasta de ateo, por no creer en un Dios externo. Era esta gran filosofía.
Claro, imagínate cuando él llega a la iluminación, ¿no es cierto?, Siddhartha Gautama, que se convierte en Buda, llegó a tener conciencia de la unidad. Y nosotros también podemos llegar a eso.
Que a los ignorantes decían que era ateo o que profesaba una religión o filosofía ateísta. Claro, porque no se van a comprender esto. Al contrario, era el más creyente en Dios que todo.
Exacto. Pero cuando llegamos a esa unidad, ¿dónde está Dios y dónde estoy yo? Somos uno.
Claro.
¿Te das cuenta? Seguimos entonces. Como el agua de los espejismos no comienza a existir en un momento y deja de existir en otro determinado, este mundo no procede del absoluto, ni lo abandona después para ir a ninguna parte. La creación de mundo no tiene causa alguna, y por tanto no tiene principio ni final. Si no existe, ni siquiera en este momento, ¿cómo podría ser destruida?
Sí.
Claro, ¿cómo puede ser destruido algo que no existe, algo que es ilusión? Y además que está dentro del infinito absoluto, está dentro de Brahman. Dentro de Brahman no puede algo nacer ni dejar de ser. Si admites que el mundo no es algo creado independiente y separado de Brahman, y estás seguro de que es una experiencia basada en la realidad de Brahman, es como si pensaras que no existe realmente. Lo único existente es Brahman. Es como un sueño. En el estado de ignorancia, nuestra propia mente se manifiesta como multitud de objetos soñados, que no son otra cosa que esa misma mente. en lo que se considera el principio de la creación, acontece una cosa semejante al sueño, pero no es algo independiente de Brahman, no existe separado de Brahman y en consecuencia no existe. No existe porque es Brahman mismo. Esto nos tiene que quedar clarísimo porque lo repite tantas veces y lo va a seguir repitiendo hasta que nosotros tomemos conciencia. O sea, es que a mí me ayudó mucho todo esto, porque con mi mente, viajando en colectivo, caminando, voy repitiéndome que todo es Brahman, todo es Brahman. Todo lo que veo, todo es Brahman. Y me hizo mucho bien, esto ya lo cuento como una experiencia propia, ¿no? Uh-huh. Porque hace unos años atrás yo decía, todos son Dios, yo soy Dios, el otro es Dios, que es así también, pero vos sabés que no caía hasta que no empecé a realizar este juego con mi mente, de pensar que todo es Brahman. Si todo es Brahman, no hay nada separado. Y hace unos días en un mensaje de esos de la pizarra de Prashanti, Baba dice, no hay otro, no existe el otro. Yo ahora te estoy mirando a vos, Horacio,
y ves a Brahman.
Y veo a Brahman. ¿Te das cuenta? No te veo separado de mí. Sí. Nos separa un cuerpo denso.
Te ayuda a disolverte también.
Claro, a mí me ayudó mucho, por eso lo expongo aquí, porque puede ayudar, pero cada uno va teniendo su propia experiencia.
Es el famoso Soham que Baba recomienda, ¿no? Claro. El mantra Soham. Yo soy él.
Yo soy él. Pero ¿sabes qué leí en un mensaje de Baba? Que lo tengo marcado, ¿no? ¿No? Acá en este momento. Que él dice que en un primer momento tenemos que tomar, vamos tomando conciencia con el Soham, pero que después tenemos que tomar conciencia de que somos el Om. Está muy bueno ese mensaje. Erram dijo entonces algo perplejo. Señor, si eso es así, ¿cómo es posible que el mundo posea esta sustancialidad y este sentido de realidad que todos le atribuimos? Mientras existe el perceptor, existe lo percibido. Y la liberación solo tiene lugar cuando ambos llegan a su fin. En el espectador surge una creación objetiva tras otra, porque un espejo limpio no puede dejar de reflejar alguna imagen. Cuando se comprende la inexistencia de lo creado, el espectador deja también de existir. Pero esa comprensión es tan difícil de conseguir. Te ruego que me ayudes. Vasista dijo con ademán compasivo, querido príncipe, te libraré de esas dudas con la ayuda de una metáfora que te hará comprender la inexistencia de la creación y te permitirá conseguir una vida iluminada y dichosa. Voy a explicarte cómo parece surgir esta creación del puro ser cósmico no dual, igual que aparece en los sueños en la conciencia del que duerme. Escucha con atención. El idealismo no creacional del Vedanta. Este universo es de hecho la eterna y luminosa conciencia. La conciencia reflexiona sobre su ausencia de forma y concibe una idea vacía que solo es producto de aquella reflexión sobre sí misma. Así puede decirse que surge el espacio, la calla, que no es más que una reflexión de la propia conciencia sobre su ausencia de forma. Después de largo tiempo, cuando la conciencia del espacio vacío se consolida en el ser infinito, brota en su interior la mente cósmica o Hiranyagarbha, el huevo dorado en donde laten todas las demás formas que animan el universo, y el infinito parece abandonar su estado de tranquilidad suprema para determinarse como jiva o mente individuada.
Individualizada.
Incluso entonces, a pesar de esta reflexión primordial, Brahman no sufre ninguna transformación y continúa siendo infinito. Acá vamos a reflexionar un poco porque es difícil este párrafo de comprender, pero trataremos de la poca comprensión por así que yo tengo de aclararlo un poco. Cuando dice que la conciencia reflexiona sobre su ausencia de forma y concibe una idea vacía, que solo es producto de aquella reflexión sobre sí misma, esto es una metáfora, para que nosotros podamos llegar a comprender, porque la conciencia no reflexiona, es conciencia. Así puede decirse que surge el espacio y la calla. Primero surge la calla, o sea, el éter, el espacio, que no es más que una reflexión de la propia conciencia sobre su ausencia de forma, que nos quiere decir que no está separado de la conciencia. La calla, el espacio, es la conciencia misma. Después de largo tiempo, cuando la conciencia del espacio vacío se consolida en el ser infinito, brota en su interior la mente cósmica o Hiranyagarbha. Baba habla mucho del Hiranyagarbha, y creo que ya lo hemos dicho en algunos capítulos anteriores, que el Hiranyagarbha también está dentro nuestro, que Baba lo ubica en el costado derecho, digamos, de nuestro cuerpo denso. Esto para recordarlo, porque ya lo habíamos leído. Hiranyagarbha, que es el huevo dorado en donde laten todas las demás formas que animan el universo. Todo eso lo tenemos dentro nuestro. No está fuera.
El corazón espiritual.
Es el corazón espiritual.
Es igual que el físico, pero al lado derecho.
Del lado derecho. Cuando queremos tener, ya lo habíamos dicho, una conexión directa, por lo menos lo que yo hago es ponerme la mano en el lado derecho, cerrar los ojos, y es como que me resulta más fácil conectarme. Ya dije que para cada uno es distinta la experiencia, para mí es esa. Luego, ¿no es cierto?, tenemos la calla, luego brota en el interior de la calla la mente cósmica o Hiranyagarbha. Una vez que tenemos la mente cósmica o Hiranyagarbha, vamos a ver que aparece la creación. Pero antes va a aparecer el jiva o la mente individualizada. Para que lo tengamos presente, vos sos un jiva, yo soy otro jiva, y cada uno es un jiva, es individual. Incluso entonces, a pesar de esta reflexión primordial, Brahman no sufre ninguna transformación y continúa siendo el infinito. Es decir, tenemos el espacio, tenemos el Hiranyagarbha, tenemos la mente cósmica, pero no por eso se transforma, ni pierde, ni se agranda. Sigue siendo Brahman. En ese akasha original, la facultad del sonido se manifiesta por sí sola como el primer tan matra. Y acá vamos a ver qué es el tan matra. Los tan matras son las formas generales de la percepción. Acá que vamos a ver que empiezan a los sentidos. El sonido. Primero el sonido. Luego vamos a ir viendo cómo esto se va transformando, digamos, en algo más denso, como va a ser nuestro oído después. Entonces surge el sentimiento del ego, el ahankara, que aparece estrechamente unido al factor que conocemos como tiempo. Cuando aparece el ego, ¿qué aparece al mismo tiempo? El tiempo. Antes de aparecer el ego, no existía el tiempo. Todo esto sucede simplemente por el pensamiento creador inherente al ser cósmico, Jiva o Hiranyagarbha, y no por una transformación sustancial del inmutable Brahman. No hay transformación. Brahman es inmutable. Todo esto va sucediendo dentro de la conciencia cósmica. Por la acción de este pensamiento creador, Shakti, aparece luego el aire. En ese momento los Vedas comienzan a existir. La conciencia que permanece en el interior de todo esto se llama Jiva y produce a continuación el resto de los tanmatras, o sea, las formas de la percepción. Bueno, tenemos primero la akasha, que es el espacio, el Hiranyagarbha, mente creadora, mente cósmica. En ese akasha aparece el sonido, que es el primer, digamos, la primer forma de percepción. Después el sentimiento del ego, y cuando aparece el ego al mismo tiempo, aparece el tiempo. Al mismo momento.
Qué curioso que Vasista le está explicando a Rama la disolución cósmica a través de la creación.
Exacto. Porque si no, sería imposible. Es como más o menos un personaje que ha hecho algo muy bueno. Ponerle un científico que ha creado, no se puede decir, ¿no es cierto? Pero bueno, la vacuna, una vacuna contra cualquier enfermedad. Cuando se lo presenta al científico, se le da nombre, apellido, de dónde es, dónde nació, quiénes fueron sus padres, cómo fue su infancia, los colegios donde estudió, la universidad, y cómo llegó a conseguir esa vacuna. No digo crear, porque no hay nada creado, no hay nada que se pueda crear, está todo.
Descubrirla,
esa es la palabra. ¿Te das cuenta? Así está haciendo acá Vasista. El mundo está y es lo que conocemos. Y nos dice que todo esto desaparece, no es real. Pero esto que va a desaparecer tuvo un comienzo.
Claro.
O sea que no empieza por el comienzo, y eso lo dice también, dice en los capítulos anteriores.
Que suele empezar por el final.
Por el final.
Y ahora, para explicar el final, hace el comienzo.
Exacto.
Explica el comienzo.
Después del ego y al mismo tiempo, al mismo momento aparece el tiempo, vemos que después va a aparecer, por la acción, dice, de este pensamiento creador, aparece el aire. Uh-huh. Que no hay que confundir aire con espacio, que es la calle. Uh-huh. En la calle el espacio es más sutil que el aire.
Claro, es otro elemento.
Es otro elemento.
Más denso.
Sí. Nos vamos metiendo cada vez en lo más denso, ¿eh?
O sea, el aire es más denso que la calle.
Que la calle. Uh-huh. Exactamente. Y en ese momento los Vedas comienzan a existir. ¿Y qué son los Vedas?
El conocimiento.
Es la creación misma. ¿Te das cuenta? No hay alguien que haya inventado o creado los Vedas, digamos, como ser humano, sino hubo sabios que lo captaron.
Claro.
Y que fueron instrumentos para que nosotros los lleguemos a conocer.
Claro.
¿Verdad? Nadie creó los Vedas. Hay palabras que se utilizan, Horacio, que también quiero que quede claro para todos los que nos escuchan, que las tenemos que utilizar, pero son muy finitas, son muy... es imposible tratar de, en palabras, de transmitir todo esto. Ya a Basista le costó lo suyo.
Claro, porque fíjate que en 7-8 palabras dice: en este momento los Vedas comienzan a existir. Lo que significa este conocimiento.
Claro.
O sea, lo trascendente y profundo de estas 9 palabras. Los Vedas entonces son una manifestación de lo absoluto, del principio, y a la vez, como vos dijiste, no hay un creador. Porque es como que estuvieron siempre.
Siempre. Alguien, nada más, tuvo esa conexión.
Que lo compiló en 4 volúmenes.
Claro.
Que hoy tratamos de entender también.
Exacto. Que tiene que haber sido alguien, ¿no es cierto?, con una mente purísima.
Claro, un Basista.
Para captarlo.
Claro, un Valmiki.
Sí. Un Vyasa.
Claro, un Vyasa. Una Albina.
Ay, Dios mío, si supieran lo que me cuesta lo que me cuesta comprenderlo, quiero decir. Bueno, la conciencia que permanece en el interior de todo esto se llama Jiva y produce a continuación el resto de los tanmatras, o sea que el resto, ¿no es cierto?, es de las formas de percepción. Ya tenemos el sonido.
Sí.
Hay 14 niveles de existencia y cada uno posee su propio género de habitantes. Pero todos ellos son meras manifestaciones del pensamiento creador, Chit Shakti, de la conciencia. De este modo, cuando esta conciencia piensa, yo soy luz, surgen las fuentes luminosas como el sol, el fuego, etc. De forma similar son creados el agua y la tierra.
Piensa y crea.
Piensa y crea.
Uh-huh.
Esa es la... que no pensó antes, voy a hacer esto.
Claro.
Piensa y crea. ¿Te acuerdas que ya la otra vez lo dijimos, no es cierto, que en el Génesis mismo dice Dios, no es cierto, hágase la luz, y la luz se hizo?
Sí, y vio que era bueno.
Y vio que era bueno, o sea que después como que reflexionó que era bueno, primero pensó y se hizo. Por supuesto que solo algo bueno puede salir de la conciencia cósmica,
tal,
¿no?
Cual.
Pero es para que lo entendamos nada uh-huh. más. De forma similar, dice, son creados el agua y la tierra. Esto tan matras.
Perdón, Albina. Y acá ya aparecen otros elementos.
Claro, porque van cada vez más densos.
Claro.
¿Te das cuenta? Vamos al
estaba
fuego.
Estaba el éter primero, el aire.
El aire.
Y ahora ya está manifestando el agua, ¿no? La tierra.
El fuego. Porque primero, después del aire viene el fuego. Después del fuego, el agua. El fuego acá no
como luz.
Como luz y como calor, ¿eh?
Uh-huh.
No pensemos, bueno, el fuego que incendia todo, sino como luz y calor. Y después el agua y por último la tierra. Es decir, va de lo más sutil a lo más denso. Estos tanmatras y los respectivos elementos, o bhuta, bueno, acá tenemos esta palabra bhuta que la vamos a escuchar muchísimas veces y después la vamos a desarrollar, es todo lo denso, lo físico. Se ponen a actuar unos sobre otros, desdoblándose como experienciador y experiencia. Y toda la creación comienza a existir, como las olas que tremecen la superficie del océano. Tan sutilmente tejidos y entrelazados están estos elementos entre sí, que no pueden separarse unos de otros hasta la disolución cósmica. Pralaya. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que todo este mundo, todo lo creado tiene los cinco elementos.
Sí.
Está hecho de los cinco elementos. Y no puede existir si falta un elemento.
Y a la vez, como Baba enseñó en Educare, que ningún elemento es puro, tiene una mezcla de todos los otros en distintas proporciones.
Exacto, exacto. Por eso dice, muy bien tu acotación, ¿no?, que no pueden separarse.
Están entrelazados, dice el yoga basista.
Están entrelazados. A lo mejor podemos decir, bueno, sí, el fuego está por acá, el agua está por allá. No, no, eso es a un nivel denso, denso, denso. A un nivel bhuta, digamos. A un nivel sutil no están separados.
Claro, a un elemento tiene pedazos de otros elementos, sí. Proporciones, no pedazos.
Sí, sí, sí. Así que, aunque estas apariencias materiales son siempre cambiantes, la realidad sigue existiendo sin cambios. En el momento en que se unen a la conciencia, los tanmatras se convierten en sustancias físicas materiales, que son los butas, aunque en realidad no son más que esa misma conciencia infinita que no sufre cambio. Nosotros vamos a ver todo lo que es material, bhuta, que sufre cambios. Pero esos cambios se realizan dentro de la conciencia infinita que no sufre ningún cambio.
Sí.
Como te he dicho, en el Ser Supremo existe aquella vibración sonora que es equilibrio y perturbación a un tiempo. A causa de ella aparece el vacío, akasha. La luz y la inercia, aunque no han sido efectivamente creados como algo independiente al Ser Supremo. Cuando la conciencia percibe todo esto, se transforma en una cosa conocible y al mismo tiempo aparece el conocedor. Porque para que algo sea conocible tiene que haber un conocedor, aparentemente alguien separado, que es como seríamos nosotros, pero en realidad, en esencia, nos está separado. El inherente poder de la conciencia lo ilumina todo como el conocedor cósmico, Jiva o Hiranyagarbha. Y la propia conciencia se desdobla en conocedor y conocido. Cuando aparece esta doble relación, brota en la conciencia de la idea, yo soy un jiva, un alma viviente.
Sin
que es lo que podemos decir cada uno de nosotros.
Claro.
Y este jiva, o alma viviente, que somos cada uno, somos lo que observamos, vemos y conocemos. Y no es ni más ni menos que la misma conciencia cósmica.
Claro, digamos, creo yo, ¿no?, que el jiva sería la conciencia, una conciencia equívoca de dualidad.
Es que nos lleva a eso.
Claro.
¿Por qué? Porque acá ya hablamos del ego, ¿no es cierto?, cuando hace unos párrafos atrás.
Porque el jiva nace cuando se empieza a sentir independiente,
exacto,
del absoluto.
Exacto, exacto. Y allí se cree único encima. ¿Te das cuenta?
Claro.
Cuando se cree único, ahí funciona ya el ego.
que el, podemos ampliarlo, que el jiva como alma individual aún no lo tienen otros hermanitos menores nuestros, como las plantas, los animales, todavía no logran ser un jiva individualizado.
No, por eso no tienen la posibilidad de lograr la liberación, como nosotros, jivas individuales, que tenemos una mente que tenemos que utilizar para liberarnos.
Esa conciencia de que nos hace creer que somos individuales.
Claro. Y como venimos viendo, ¿qué individualidad podemos tener si estamos todos dentro de la conciencia cósmica?
Claro.
Y encima, y por gracia, nos vamos a fundir en ella, todos.
Bueno, pero esto es lo hermoso que es, uno comprende el círculo, ¿no? El círculo de lo denso, de la génesis y de lo que estamos tratando, uh-huh, que es la disolución cósmica, y a la vez, como Albina, como Horacio, también vemos nuestros antecedentes del comienzo, como éter que fuimos, como bla 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 bla, vegetales, animales, jiva, para después seguir el círculo y terminar en la disolución.
Exacto. Si no nos muestra esto de esta manera, nosotros ahora somos un jiva,
un actor dentro de ese teatro.
Y en un cuerpo denso,
sí,
buta, como diríamos, ¿no es cierto? Para ahora escalar hasta llegar a la calle, y de la calle todavía nos falta un paso para ser conciencia cósmica.
No, perdón, estamos en lo ascendente, ¿no?
Estamos ascendiendo. Entonces, el pasista es muy inteligente, porque empezó de lo más sutil a lo denso, y nosotros somos lo más denso.
Que nos sentimos jiva.
Sí. Uh-huh. Ahora tenemos, ya teniendo este conocimiento, que volver a realizar este camino, digamos, que nos va a resultar más fácil, porque esto ha llevado millones, miles de millones de años, y a nosotros ahora nos puede llevar, Dios mediante, esfuerzo mediante, a lo mejor nada más que esta vida. Porque hay otra cosa, los que estamos leyendo, conociendo, interpretando el yoga vasista, los que están escuchando, es porque ya estamos preparados, aunque nos cueste muchísimo, por la posterior identificación del yo con un objeto conocible, la mente, brota en la conciencia la idea del sentimiento del ego, y a continuación la facultad de discriminación o razonamiento intelectual buddhi. Surgen después los órganos sensibles, indriyas, y la mente, manas. Estos grandes principios tattva se combinan una y otra vez hasta formar los mundos. Bueno, acá entonces tenemos la mente, sentimiento del ego, ahankara. Después tenemos la facultad, ¿no es cierto?, el buddhi, el intelecto, que nos lleva a discriminar, digamos, lo real de lo irreal, sería en este caso. Después surgen los órganos sensibles y la mente. Acá dice la mente también antes, y la mente como manas. No olvidemos que nosotros tenemos una mente, digamos, muy complicada como seres humanos, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos que usar y llevar a la mente hasta que también la mente se sutilice. Uh-huh. No que desaparezca, que se sutilice nada más. Estos grandes principios o tattva se combinan una y otra vez hasta formar los mundos. De forma espontánea y conforme a leyes que rigen inexorablemente sus cambios, los tattvas aparecen y desaparecen como las ciudades en un sueño. Dice, conforme a leyes que rigen inexorablemente sus cambios. Nosotros sabemos que en la naturaleza todo cambia.
Sí.
Hace miles de años atrás estaban los dinosaurios. Hoy no están. Hay cambios. Donde antes había montañas, ahora hay llanura. Donde había llanura, hay montañas. Donde hay desierto, antes era un paraíso. Y ahora es, ¿no es cierto?, un desierto, solamente que nos parece poblado de animales que viven en la arena. Entonces esto se comprende, todo va cambiando, pero todos esos cambios que hace la naturaleza están dentro de la conciencia cósmica. Ninguno de ellos necesita causas instrumentales, como el agua o el fuego, para surgir o desaparecer. Porque todos poseen la naturaleza esencial de la conciencia. Y es la conciencia la que parece crearlos, como el que sueña crea las ciudades, las ciudades en su propia mente.
Soñadas,
sí, en su propia mente. Los 24 tattvas no son otra cosa que conciencia. O sea que tanto el agua como el fuego o los elementos no tienen poder por sí mismos. Porque su esencia es conciencia. Las cinco formas sensibles, esto que estuvimos, ¿no es cierto?,
bien. Sí, sonido, visión, olor, tacto y gusto, sí. Dice acá la cita.
Son la semilla de la que nace el árbol del mundo. Pero la semilla de las formas sensibles solo es conciencia. Puesto que el árbol es idéntico a la semilla, el mundo no es diferente al Brahman absoluto. De este modo, ha aparecido el universo en el espacio cósmico, en virtud de la conciencia cósmica y su poder infinito, Chit-Shakti. Pero este universo no es real, puesto que no ha sido realmente creado como algo separado de la conciencia, sino que está en ella y es ella misma. Aunque estas formas sensibles se combinan entre sí y producen una apariencia material, en realidad todo esto es una mera apariencia, como formas que flotan en un espacio soñado. Solo poseen la realidad que les concede su sustrato, que es la conciencia cósmica, lo único real. Porque cuando se disuelva todo este universo, Horacio, cuando se disuelva, cuando llegue ese momento de la disolución, lo único que va a quedar es conciencia cósmica. Líbrate del sentimiento de que el mundo de los cinco elementos es una verdadera creación. Y considera estos elementos como un poder inherente a la conciencia. Puede decirse que los cinco elementos, aire, tierra, fuego, agua, éter, brotan en la conciencia como objetos soñados o que son meras apariencias, superpuestas a la conciencia cósmica por simple ignorancia. Esta es la visión o realización del mundo que tiene el hombre de conocimiento, el ñani, el sabio. Es, para poner un ejemplo, como si la conciencia soñase todo este universo. Como si nosotros soñáramos también, cuando nos acostamos, un mundo distinto, una vida distinta, una realidad distinta que estamos viviendo en el sueño.
Claro.
pero cuando despertamos, ese sueño que nos pareció real ya no existe.
Claro. Le dice, líbrate del sentimiento de que el mundo de los cinco elementos es una verdadera creación. O sea, líbrate de que es una creación. Sí. Dice, y considera que estos elementos como un poder inherente a la conciencia.
Claro.
O sea, para llegar a comprender la disolución cósmica, tiene que comprender que todo lo que él cree que existe en realidad no es una creación, sino que es la conciencia misma manifestada.
Yo le pondría así como que es un sueño de Brahman, dice. Todo esto creado es un sueño de Brahman. Por lo tanto, es un sueño para nosotros mismos. Es algo irreal. Bueno, puedo agregar esto nomás para que quede claro. Yo tengo una tía que tiene Alzheimer. Y mi tía cría con su mente. Y crea cosas irreales, pero para ella son reales.
Que ella cree.
Que ella cree, ¿me entendés? Y a mí me ayuda mucho eso, para tratar de comprender todo esto.
Claro.
Porque lo que su mente le dice, para ella es real, aun cuando esté viendo y escuchando lo contrario.
Claro, es lo que nos pasa a nosotros.
Es lo que nos pasa a nosotros. ¿Te das cuenta? Bueno, entonces creo que tenemos un leve conocimiento de lo que es la creación y la disolución cósmica.
Entenderlo no es difícil, Albina, es experienciarlo lo difícil.
Claro que
es
difícil.
Sentirlo, pero sí, si sí. Uno lo lee, lo entiende en nuestro cerebro físico. Lo que nos cuesta sentirlo y experienciarlo.
Sí, eso cuesta. Porque eso viene también con la práctica. Como la que yo conté que realizo, pensando que todo es Brahman, que todo es Dios, no hay nada fuera de él, y todos los que vamos dentro de un colectivo estamos dentro. Así como estamos dentro de un colectivo todos y no nos conocemos unos con otros, así estamos también en la conciencia cósmica.
Albina, muchísimas gracias. Van a quedar como tema para nuestro próximo programa, Dios mediante, la aparición del ser autocreado. Ahí le va a explicar Vasista Rama cómo viene el Jiva, ¿no es cierto?, y cómo reside en este cuerpo físico, un tema hermosísimo. Y bueno, va a seguir desarrollando con historias y demás esta gran temática. Así que mil gracias y nos veremos en el programa posterior.
Bueno, hasta el próximo programa.